Güey, ponte cómodo, súbele el volumen y jálate la magna.
Estás por escuchar La Mera Beta, carnal. A esta, a su casa, La Mera Beta Headquarters.
Esto es La Mera Beta, directamente transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco.
La Mera Beta llega a conocer el proyecto Sueños de Altura, gracias a nuestro embajador, Oscar Gaitán. Ellos se llegan a conocer en Basaseachi, Chihuahua. Oscar les platica del podcast y así se crea un vínculo e interés por conocernos. Llegamos a coincidir en Peñoles, donde nace una bonita relación de amistad y de comunidad, sabiendo de trabajo que están llevando a cabo. Coincidimos en Guadalajara para conocer de su gran labor de investigación, para grabar un podcast dedicado a dar a conocer lo que están realizando. El documental Sueños de Altura, qué gran falta le hace a nuestro país y querido deporte.
Eso, Rebeca Zúñiga y Yasuá Medina son nuestros invitados del día de hoy para este hermoso episodio que vamos a tener.
O buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. El horario en el que usted lo esté escuchando no importa, pero bienvenidos a un episodio más de La Mera Beta.
En este largo viaje, en este tiempo en el que surge La Mera Beta y al final nos decidimos dedicar a esto, pues sabíamos que una de las cosas que si te quieres meter a la escalada es viajar, conocer lugares nuevos, gente nueva. Y en este camino nos cruzamos, ¿no? Sabíamos de nosotros y nos vemos en Peñoles y empiezan conversaciones infinitas. Eso tiene un gran valor.
Sí, pues la verdad como que el camino te va llevando y te vas encontrando con la gente de la roca, ¿no? De la escalada y que realmente ama la naturaleza y son contextos muy distintos que te hacen como valorar otras cosas y yo creo que cuando te encuentras en otro lugar con esas personas dices, qué chido verte, man, ¿no? O sea, realmente te da alegría y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir un poco nuestra experiencia y bueno.
Y también lo que compartimos fue que ambos estamos haciendo proyectos que nos han llevado los sueños, ¿no? Una vez uno piensa que puede empezar a soñar despierto y empieza a hablar con los amigos, puedo hacer este proyecto y al final se da cuenta que lo emprendes y empiezas a avanzar y a soñar y a darte cuenta que puede ser posible, ¿no?
Y un poco los sueños de altura es como también hablar de esa raza, como dirían en Monterrey. Pero es como todas esas personalidades que a lo largo del territorio han ido surgiendo y de maneras muy distintas, pero con mucho valor definitivamente han impuesto como o han demostrado, así sea personalmente o hay quienes sí lo tratan de exhibir un poco más, pero han marcado una pauta que ha quedado en la historia y muchas de esas historias que a lo mejor son leyendas urbanas, pues se van perdiendo, ¿no? Y un poco es como el ejercicio de nuestro documental, ¿no? Es la apuesta que nosotros hacemos y es por rescatar esas historias de valientes, de guerreros que se enfrentaron a la roca, que decidieron encontrar un camino imposible para su época, imposible como para sus recursos, para sus equipos. Y lograron cosas impensables, como un poco lo que veíamos hoy. Dices, ¿cómo diablos se amarraban la cuerda a la cintura? Y vámonos, o sea, hebras de 20 metros, 30 metros.
Rifadotes.
Y no hay donde proteger, vamos, donde esté parado, protejo, ¿no? Y meto un clavo, un speed, y era como un amor total al arte, ¿no? Y era decir, tengo un sueño y voy a luchar por él, ¿no? Así me cueste la vida, porque eso es lo que significa un error en esas condiciones, ¿no? O sea, una cuerda a la cintura con un vuelo de 10 metros te va a partir a la mitad. Entonces realmente era como algo más mental, ¿no? Psicológico, ese apoyo moral que dice, voy protegido, ¿no? Pero realmente vas en solo, ¿no?
Entonces se podría decir extraordinario, ¿no? También como, o sea, ¿quién hace eso? Serie. ¿Quién hace eso así nomás? Pues es pasión, siento.
Sí, y justo tú lo dijiste, ¿no? De que son esas cosas que son imposibles para una época. Como los grandes logros de todas las cosas están en cómo se van rompiendo los límites o cómo se van extendiendo los límites de las cosas hasta superarlo, ¿no? Y ya me piraté bien, machina. No,
pero ese es continuo de muerte.
Está chida.
No, sí, pero... Y es Honol. Es el referente máximo, digamos, en este momento.
De piratas.
¿No? Y es la hazaña, digamos, de Free Solo. Y ves eso y dices, wow, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y vamos a 40, a 80, casi 100 años que de donde nos remontamos. Y totalmente hubieran visto lo de Honol y decían... Es un extraterrestre, o sea, no es humano, definitivamente, pero es contextualizar, ¿no? No solamente es trepar una pared, es en qué momento estás en una sociedad, ¿no? Con unos recursos y con un conocimiento, porque también en el momento en que tú sabes que alguien hizo un 15, va a ser mucho más fácil que el Sharma que se paró y dijo... Yo lo voy a hacer.
Pero también es la situación de que antes eran desconocidos, ¿no? No existía la comunicación que ahora existe. Y justo ahorita, hablando del Honold, o sea, está saliendo otro personaje, el Alan Robert, o Robertson, que también estaba haciendo solos de 13 a...
¿El que se rompe la espalda y se cae de la primera anilla?
No, ¿no? Ese es otro.
El Alain Roberts, el French Spider-Man.
Ajá.
No, es, no, 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 que ese subía es otro, también.
No, sí es él, sí creo es él. Que sí es él.
Este es el güero, que escalaba edificios, Alain Robert.
Sí,
es que
pero sí, también, es, también. Pero también estaba escalando sí. a 200, 400 metros, 13 esa en solo. Y
En Verdun-Gorge tiene unos ascensos en el solo integral, güey.
¿Y en los 90s?
Por ahí.
Sí,
y o sea, y obviamente también eso ha hecho que ahora pues todo se pueda conocer más y todo, pero también antes, o sea, estaban haciendo cosas extraordinarias, pero desconocidas, ¿no?
Toda historia tiene un inicio. ¿Ustedes dónde empiezan a escalar?
Bueno, primero, no soy mexicano, yo soy colombiano, y crecí en el campo hasta mis 15 años, entonces creo que... Bueno, es un contexto para que entiendan como un poco
sí,
de
sí,
mi vida.
Sí, 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 sí.
Entonces, crecí en el campo totalmente. Entonces, como que habían muchas cosas que para mí eran importantes. Y bueno, en particular vivía cerca de una montaña en la cordillera occidental colombiana y veía pasar por mi casa montañistas y decía... Yo cuando grande quiero ser como ellos, ¿no? Iban con mochilas grandes, ¿no? Y pregunté cuál es la montaña más alta, el Everest, ¿no? Es mi sueño. Pero no entendía que era el de viajar, el de explorar, el de ir más allá, ¿no? Y empecé a mis 17 años a escalar, cuando me mudo a una ciudad un poco más grande. Y desde entonces, o sea, hace ya 17 años, 16 años, perdón, y bueno, ha sido como todo un proceso muy largo, pero muy enriquecedor y que definitivamente como que ha marcado mi vida totalmente.
¿Podrías decir en tu caso que la escalada cambió tu vida a los 17 años?
Sí.
¿O le dio un rumbo que ya lo veías como...
Ah, no, totalmente, por ahí voy. Totalmente, porque... O sea, marcó desde entonces como muchas decisiones importantes en mi vida de irme a vivir a otro lugar, ¿no? De qué quería estudiar, ¿no? O sea, realmente me interesaba como... Yo tenía un sueño, ¿no? Y el sueño era viajar, el sueño era explorar tierras desconocidas un poco, ¿no? Así como idílico. Y empecé a investigar. Mi mamá le gustaba mucho leer y los naturalistas, ¿no? Los viajeros, ¿no? Estos hombres que realmente descubrieron el planeta entero, ¿no? Pues, como en continentes, hablando.
Exploradores.
Exploradores, los naturalistas, ¿no? Humboldt, Darwin. Entonces, como que decía
yo. Lewis and Clark.
O sea, hay muchísimos que realmente, o los que se internaron en el Amazonas a principios de 1900, dices.
Qué viaje, ¿no?
Lugar totalmente inexplorado, etcétera. O sea,
esos también eran Magallanes, huevos, güey.
Magallanes.
Esos eran esos exploradores del Amazonas fueron los Alex Honnolds de esas temporadas en el deporte de exploración profunda en la jungla, güey.
Totalmente. O sea, Magallanes.
¿Quién es eso, güey?
Magallanes en 1500, él dijo, yo creo que se puede dar la vuelta en barco, ¿no? Y siguió un sueño y llegó. Bueno, el cuento está muy largo, pero el hecho es que
siguió un sueño.
Inició en la geografía. Entró a estudiar geografía y me meto en las cavernas, en todo el mundo también de las ciencias duras, ¿no? Que es como más geología, ciencias de la tierra.
Espeleología.
Y me enfoco en espeleología para mi tesis, ¿no? Como que realmente era buscar algo más, algo, y como con la aventura, la exploración, la escalada, como todos estos recursos, empiezo también a hacer apnea en la universidad y a competir. Y era como el deporte, ir más allá, los límites, o sea, hay que bajar cavernas, hay que descender. Hago mi tesis de geografía y hago un documental. Y digo, ah, qué chido, ¿no? O sea, realmente no es un libro que se va a quedar ahí en una biblioteca, en un stand, y a nadie le va a importar. O sea, me interesa que más gente sepa de lo que estoy viendo, de lo que estoy encontrando, de esas historias que se están perdiendo, ¿no? Entonces, ahí salto un poco al bueno, pero ya me la...
Video,
no, pero eso no, vas conectando.
Bueno, siento, estoy conectando muy, pues, como mi biografía llegando, un poco.
Porque
sí.
Estás hablando de ¿cómo se llaman? Documentalista, no, documentalista.
Ajá, sí, documentalista.
Y cineasta y sueños, hablaste de sueños, entonces es todo el conjunto de su proyecto.
Y en el colegio empiezo la fotografía, ¿no? Empiezo a trabajar desde el cuarto oscuro, ¿no? O sea, de revelar, pues, como a la antigüita, ¿no? Con los líquidos, con el papel, con el negativo. Y es un viaje, ¿no? Y hago, digamos, el proyecto final de la escuela. Y desde entonces me engancho con la fotografía, foto fija. Y siempre me acompañó, pero como que no... me hacía falta, ¿no? Entonces, como que, bueno, wow, llego al documental, tenía la base de la foto y digo, quiero más. Empiezo a hacer unos diplomados de documental ambiental en Colombia. Quiero más, ¿no? Ah, y a partir de eso, después del de espeleología y mi grado de como geógrafo, digo, me quiero probar, ¿no? Quiero ver hasta dónde soy capaz, no solamente como de ver en mapas, sino de recorrer.
En vivo.
Y me invento como un viaje, una aventura, y es como recorrer los principales caminos incas en Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? En solitario. Y busqué los que eran como a mi gusto, que eran como más conservados, y digo, vamos, busco información, un GPS, mi mochila así súper pesada, comida para una semana aproximadamente, gasolina para la estufa, etcétera, y vámonos, ¿no?
Todo esto ya documentado, tú lo... Exacto. Documentabas.
Ajá, ese fue un segundo documental, ¿no?
Cama.
Que fue básicamente con GoPro, pero era como...
Solitario.
Solitario, o sea, fueron 5 meses. Ajá.
De caminata.
Bueno, llegaba, hacía caminatas de 5 días en los Andes, porque básicamente los caminos incas eran cerca de 10,000 kilómetros, ¿no? De recorrido, pero una parte era por la costa. Otra parte era por la Amazonía y habían caminos que cruzaban los Andes, ¿no? Entonces,
¡órale!
Las autopistas, las ciudades, los pueblos han tapado esos 10,000 kilómetros de caminos incas. Los que se conservan realmente son los que cruzan los Andes. Entonces yo dije, vamos por eso, ¿no?
Vamos a ver qué hay allá.
Y bueno, sale de Ruta Sur, que fue un, pues, como mi primer documental serio, ¿no? También va a festivales y en Colombia gana como mejor documental y como preferida del público. Y entonces como que me anima más y digo, es posible, y me vengo a estudiar cine acá.
México.
A México.
Y ahí,
es como llego.
Y ahí.
Chan, chan, chan. Y con esa historia me conquistó.
Te vendida.
Ya, se la compré.
Y en ese punto en el que ustedes se conocen, tú ya escalabas.
No, yo era todo lo contrario.
A ver.
Yo era la típica oficinista.
Godínez.
Dedicada a trabajar así como muy citadina, o sea, cero exploración, cero montaña. Y pues fuimos roomies y pues me empieza a contar de toda esta historia, pero yo, a mí lo que siempre me había gustado era viajar, o sea, viajar siempre como que era mi sueño, ¿no? O sea, moverme y ir aprendiendo. Entonces, cuando lo conozco, me cuenta todas estas historias y yo ya como que me quería salir de ese modelo, ¿no?
¿Tú estabas trabajando y qué? ¿Pero qué hacías?
En la farmacéutica.
Ah, ¿tú qué estudiaste?
Comercio internacional.
Órale.
O sea, estaba en ventas y todo este tipo de cosas, y administración y finanzas y todo esto. O sea, de todo un poco, ¿no? Y
perfect match.
Sí, totalmente. O sea, sí, como que click. Hicimos un click en el sentido de que yo traía como toda esta, bueno, cierta experiencia en algunas cosas y las ganas de viajar, de explorar y como a lo mejor sin tantos miedos, ¿no? Rebeca había vivido en Johannesburgo y decidimos hacer un viaje, y también fue otra experiencia muy bonita, que es un documental que se aplazó por Sueños de Altura y está ahí como en la bandeja, en la espera. Se llama Por la Tierra Originaria y es nuestra experiencia en África también, así una aventura, ya no en solitario, ya acompañado, ya no caminando, ya íbamos en carro, ¿no? Pero era realmente llegando a comunidades, pues, que no sabíamos nada, que no hablaban, pues, eran idiomas nativos, ¿no? O sea, porque en África, dentro de un mismo país, te mueves tantos kilómetros y ya es otra tribu, con otro lenguaje totalmente distinto. Entonces, como que las palabras que íbamos aprendiendo, en su mayoría Rebeca se las aprendía, era la traductora, ¿no? Yo como que era una relación más corporal, porque alguien que conocí, que era un periodista y había viajado por toda África, me decía, llega un momento que hay un entendimiento más allá de las palabras y tú puedes entenderte con una persona, y lo experimenté, ¿no? Una vez me encontré un personaje y yo estaba haciendo unas fotos a un volcán y estuvimos platicando y él hablaba swahili, ¿no? Y yo pues, o sea, nada que ver, ¿no? Y entendía lo que él me decía y viceversa, ¿no? Entonces, como que esas experiencias dicen, wow, ¿no? O sea, realmente me llena y me va a acompañar siempre, ¿no? Entonces, ese se llama Por la Tierra Originaria y fue nuestra experiencia, nuestro viaje escalando.
Bueno, pero realmente era como, o sea, yo estaba empezando a escalar, ¿no? Pero ya nos estábamos metiendo, estábamos en este macizo del Saranoro y ya intentando ahí pues todo un grado súper duro y todo.
Pues
pero
multilargos.
Multilargos. Y realmente yo estaba como en pañales, ¿no? Pero la verdad,
para esto, discúlpame, para esto, ¿ustedes ya eran pareja? ¿Ya tenían una relación romántica?
Sí. Inmediata.
Pues antes, por ahí un año antes.
De en corto, ya sí, lo vi, pum, y sobres.
Hicimos match, así.
No, pero ¿saben qué está chido de eso? Que justo como lo decías, el hecho de haberse conocido y de que tú escuchaste las historias de él, como eso de alguna forma te motivó a ir y buscar, ¿no? Como no sabemos de las cosas que hay afuera si nadie nos cuenta. A veces estamos limitados porque no podemos ver más allá de lo que tenemos. Entonces, escuchar a los demás, aprender de sus experiencias, nos motiva y nos incentiva a ir y buscar más allá, ¿no? Como salir de lo rutinario. Entonces, pues, qué chido que es así, y qué bueno que los ha traído en esta misma búsqueda, ¿no? Digo, pienso que la mera beta también, de algún modo, busca transmitir eso. Que sea un lugar donde pueda hablar la gente, los demás escuchen y que no se queden sentados, sino que vayan y busquen lo que quieren, ¿no?
Claro, yo nunca había escuchado de la escalada, yo no sabía que existía, o sea, a ese grado, ¿no? Entonces para mí fue un mundo así totalmente nuevo, así que yo decía, ¿qué? ¿Esto existe? Y me enganchó, o sea, totalmente me enganchó. Y pues tanto así que pues ahora estamos en este proyecto, ¿no? O sea, que se ha vuelto parte de nuestras vidas.
Un poco empezó
Esa era como nuestra, mi siguiente pregunta, como ya si nos pueden contar un poquito más como sobre el proyecto y cómo en sus inicios, cómo nace.
Uh-huh. Pues básicamente nace, nosotros tenemos una productora llamada Pez León y somos 5 integrantes, de los cuales pues hacíamos trabajos más comerciales, ¿no? O sea, el que nos pagaba, le hacíamos un video a su empresa, etcétera, etcétera. Como que éramos versátiles en ese sentido y pues estábamos trabajando así en equipo, haciendo cosas, pero en algún momento dijimos, está chido hacer algo de escalada, ¿no? O sea, que nos conecte más con lo que realmente es nuestra pasión, ¿no? Y no haciendo videos para un champú o para una marca de X cosa, ¿no? O sea, dices, no, yo quiero hacer algo por lo que me gusta, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo de escalada, va, ¿no? Y a veces como que también es llamar las cosas, ¿no? O sea, cuando tú desde, no sé, tu conciencia o tu corazón dices, quiero esto, ¿no? Lo llamas, a veces las cosas como que, podría decir, no sé, por arte de magia o por algo así que tú estás generando, llegan, ¿no? Entonces, básicamente, al poco tiempo nos dice Ricardo y Bruno, o sea... Ricardo García y Bruno García, dos hermanos muy fuertes de México, nos proponen... bueno, ellos querían hacer un viaje, un trip por México... tratando de encadenar proyectos de los más duros de cada zona y muy motivados, o sea, escalada, dijimos, bueno, esto era lo que queríamos, vámonos, ¿no? Y también fue un viaje por las principales zonas de México, probando cosas muy duras, viéndolos a ellos, la caravana.
Que pasó por aquí, por Guadalajara.
Escalando México, correcto, o sea, y fue como un contacto muy bello, así como que wow, o sea, todo lo que hay, ¿no? Toda la variedad, todas las personas, todas las zonas. Lo rico que es México, ¿no?
Y nosotros como que lo que queríamos también era empezar a entrevistar personajes de las zonas. Decíamos, bueno, los grabamos ustedes, pero también hay que saber más de cada zona, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo, ¿no? Porque cada personaje que nos íbamos encontrando nos dábamos cuenta que era muy reciente, ¿no? O sea, como que atrás de él habían muchas más historias. Y nos fuimos dando cuenta que... aún no se había contado esa historia. O sea, la historia de la escalada estaba como en... O sea, en muchos nos han dicho como que lo hubieran querido hacer y lo han querido hacer, pero nadie lo estaba haciendo ni en libro, ni en documental, ni nada. Entonces fue ahí donde dijimos, wow, este proyecto tiene mucho sentido.
O sea, en México la cantidad de roca... Bueno, yo también soy muy apasionado de la geología, ¿no? Y viajando a todos estos lugares y decir realmente lo que hay en México, ¿no? La calidad, la variedad. O sea, también es tan extenso y hay lugares que son más inaccesibles que otros. Pero, o sea, había más, ¿no? Y había partes de historias, ¿no? Que unas se vinculaban, otras como que... mochadas, ¿no? Hasta ahí llega la historia de esta zona y esta es la historia de esta otra zona y yo soy, ¿no? El primer desarrollador y veías y decías, pero estás como chavo, ¿no? ¿No? O lo pensabas, ¿no? Entonces como que empezamos a investigar, a explorar, a preguntar, a entrevistar, o sea, el relato oral ha sido la base, ¿no? Las entrevistas. De bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia y después vamos con otro y cuéntanos tu experiencia. Ah, esto coincide. Ah, esto no coincide, ¿no? Después otro tercero nos dice lo mismo, entonces como que va teniendo más sentido, ¿no? Y es armar un árbol, un gran árbol. Uh-huh. De muchas cabezas, de muchas piezas, pequeñas piezas, muchas historias ya no están, ya se perdieron, ¿no? Se fueron con los que las liberaron y no hubo registro alguno, porque eran cosas así, pero las que se conservan, hay historias impresionantes y que han marcado un precedente en la historia que desde la investigación que hemos abordado, o sea, ya llegamos a un punto que no, el señor Revilla tiene 94 años, ¿no? Y es la leyenda de la escalada en México, ¿cierto? Pero encontramos que desde los 20s hay registros en archivos, muchos así como que ya en el último baúl empezamos a desempolvar, a decir, bueno, y a encontrar esos registros, ¿no? Y a vincularlos, que es como lo más complicado en esta fase, ¿no? cómo se vinculan, cómo salta cierta información de un libro, de alguien que vino desde Europa, ¿no? Desde alguien que improvisó, y muchas hazañas mexicanas dices, ¿cómo diablos lo hacían? ¿No? Totalmente, o sea, desde agarrar un alambrón con unas pinzas, cerrarlo como mosquetón y seguir escalando. O sea, no sabían que se iban a matar, pero lo hacían. Sí, entonces sí, sí. Son hazañas más allá de lo creíble, ¿no? Más allá de lo pensable, y son hazañas heroicas que se están perdiendo y que se van perdiendo con el tiempo, ¿no?
Sí, está cabrón porque como la escalada de repente puede ser algo tan efímero, ¿no? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona subir una pared o lograr encadenar una ruta sin caerse? Como eso es algo que se así no es efímero en relación al tiempo que está la roca, ¿no? Entonces, es cierto, esa historia se va construyendo de esas grandes hazañas de gente que pues echó todo lo que tenía para lograrlas, que arriesgaron la vida, y es algo muy valioso y está bien chingón que lo están rescatando y buscan la historia. Ajá. Porque es cierto, ¿no? Como decía Rebeca, que pues sí, un montón de gente, sí, yo he pensado en hacerlo, ¿no? O he investigado, pero pues no sé, ¿no? Como nadie se ha tomado de verdad el tiempo para investigarlo todo, ¿no? Que también siento que es algo que es dificilísimo de abarcar.
No, todo es una palabra como también muy ambigua, porque también hay límites, ¿no? O sea, uno llega hasta un lugar donde hay información que existe y puedes constatar, ¿no?
Pero al final, a mí por decir, me quedó algo mucho en la cabeza. Ahora que estuvimos en Monterrey, fuimos a la biblioteca y estábamos como revisando archivos de periódicos, ¿no? O sea, de ciertas hazañas. Estaba el responsable de la biblioteca y justamente, pues, empezó a hablarnos como colegas. Él era historiador y, pues, empezó a decir, pues, historiadores, ¿no? Entonces, o sea, uno no se concibe como tal, ¿no? O sea, uno dice, estoy haciendo un documental y pues me gusta la escalada y todo, pero entonces te empiezas a meter a un mundo donde ya te estás volviendo un historiador porque estás buscando la pista y una línea y que viene desde, o sea, muchos años antes y la verdad es que como no existe algo de, o sea, una base, o sea, uno va como
un referente,
uno va como de uno en otro, ¿no? O sea, y tú que me cuentas y ya me empiezas a contar y tú me vas a contar de alguien. Y ya salió ese nombre, ¿no? Y ese nombre, entonces tú dices, bueno, y ahora ese nombre, ¿quién es? O sea, ¿qué información? ¿Qué hizo? Constatarlo. O sea, y entonces es conocer a esa otra persona. Y esa otra persona nos va a dar también otra referencia. Y así, en realidad, pues yo llevo bien poco escalando. Él es colombiano y pues en realidad nosotros no es que conociéramos el entorno de la escalada mexicana. Entonces le hemos descubierto así, o sea, conociendo a uno, conociendo al otro, en libros, en bibliotecas. O sea, ha sido súper, súper emocionante esto.
Oigan, y ahorita que me están, por ejemplo, todo esto que están contando, pues básicamente es una investigación de campo a primera mano, donde ustedes en formatos de entrevistas, de historiadores, buscando en bibliotecas, preguntando a la gente, no sé, se enfocaban como en preguntarle a gente adulta o gente que más o menos, no sé, cómo, o sea, a donde quiero llevar mi pregunta es, ¿cómo todo este trabajo de investigación los hizo llegar a donde están ahorita? ¿A dónde los ha llevado toda esta tarea de investigación? ¿A qué lugares de México? Y más o menos, ¿qué sorpresas han encontrado en el camino? Que seguramente se han enterado de cosas pues increíbles, ¿no? Me supongo, o no sabemos, o es el misterio.
Esas sorpresas van a seguir siendo sorpresas.
No, la idea básicamente como que hay pautas, ¿no? Que han marcado la historia mexicana, y un poco nosotros nos estamos guiando es en esos hitos que han marcado un antes y un después, ¿no? O sea, estamos hablando desde 1923 hasta la fecha, ¿no? Entonces, como que son muchos años.
Hay mucha tela,
hay muchísima tela por cortar, ¿no? se podrían hacer muchos documentales de la historia de la escalada, estoy totalmente seguro, y van a ser diferentes en alguna medida, porque hay historias que tú no vas a alcanzar a abordar, ¿no? O sea, el número de entrevistas que hemos hecho son muchos y a lo mejor no todos logran salir en el documental, pero esa entrevista nos sirvió para hilar y para conectar y para entender.
Esa,
o sea,
línea de tiempo,
como
¿no?
dice ella, o sea, ella lleva, Rebeca lleva poco tiempo escalando y yo soy colombiano. O sea, yo empecé también, empezamos los dos desde cero a conocer un contexto, a conocer personajes. Preguntabas cómo empezamos. Pues empezamos de los armadores, ¿no? O sea, de los que llevan como la batuta en la escalada mexicana, ¿no? En quiénes son, ¿no? Y ellos, su maestro fue Tales, ¿no? Y el maestro tuvo otro maestro. Y hubo otro maestro que, de alguna forma, por un libro, muchos desde la literatura aprendieron sus cosas, o migraciones que llegaron a México y entendieron algo, vieron algo, ¿no?
Sí, que de repente puede ser que las piezas que componen esta historia de la escalada, como la forma en que la escalada llega a sus vidas, es muy azarosa, ¿no? Y pues estas piezas al final construyen este rompecabezas, ¿no? Que trata de formar una línea en la historia de todo. Como al final las cosas no llegaron ahí mágicamente, sino hubo alguien que lo desarrolló, ¿no? Como eso es también tener conciencia de nuestra propia historia, de nuestras propias zonas. Y pues también valorar lo que tenemos, ¿no? Como las zonas y el desarrollo de las mismas personas, que es un esfuerzo que han hecho porque pues, tengamos lo que tenemos ahora, ¿no? Que es algo que es bien importante.
¿Y durante todo este proceso han sumado más gente al equipo? ¿O viajan con más personas? ¿O siempre solo viajan ustedes dos a donde los lleva la pista?
Ahí es una cuestión también de presupuesto, ¿no? Porque obviamente cuando uno empieza un proyecto que no sabes a dónde te va a llevar, pues el presupuesto es más limitado y pues en realidad nosotros hemos tratado de hacer la mayor parte de cosas dentro del documental. Y ya poco a poco pues sí hemos estado como pidiendo como ayuda en, por decir, o sea, con gente
En formar un equipo, o sea, uh-huh. Realmente como que somos los dos los que estamos al frente, ¿no? Así, en el campo, ¿no? Y nos encanta la escalada, nuestra pasión, entonces colgarse, el estar subiendo en un approach con una mochila, más la mochila de la cámara, los lentes, a lo mejor va el tripié también, ¿no?
Y seguir
al personaje, ¿no? O sea, realmente es trabajamos en condiciones difíciles, ¿no? Y vinculamos.
Y nos pasó con uno de nuestros compañeros que íbamos a grabar y pues él no es escalador ni nada que ver con la montaña y pues justamente, o sea, te das cuenta que también es algo que sucede, ¿no? Que no mucha gente que hace cine escala, ¿no? Entonces, pues era como él sufriendo, cargando esta mochila, o sea, le tocaba caminar ahí por unas veredas, así que pues él ni se había imaginado y pues en ese sentido pues sí ha sido como también compartir esa parte de lo que es la cultura de montaña, ¿no? Y al final pues
vivirla totalmente
y vivirla, ¿no?
Porque es nuestra pasión estar en esos lugares, estar en esas zonas y un poco ahorita estamos ahí. En este momento no estamos escalando, estamos grabando a los pegues chidos, ¿no? Estábamos entrevistando mientras podríamos estar escalando y en nuestros projects, etcétera, ¿no? Pero estamos dedicándole así gran parte, llevamos 2 años, ¿no? Entrevistando personajes, nos falta casi un año para el 2020. La idea es que para inicios, abril aproximadamente, salga el documental a una gira de festivales, ¿no? Ya hay una gran lista que componen algunos de montaña, outdoor, y otros como más de la parte histórica, ¿no? O sea, como que se abre un poco la lista de festivales, entonces empieza, pero es mucho tiempo, ¿no? O sea, si tú cuentas todo este tiempo, la cantidad de personajes, como lo que hemos dedicado más allá, digamos, de la inversión económica, son años que alguien diría, estoy perdiendo, ¿no? Y obviamente nosotros dejamos la cámara y nos vamos a echar los pegues, ¿no? Y ese es como pero es un gran sacrificio. Es realmente como que darlo todo por el amor por seguir un sueño, ¿no?
Es que al final de cuentas, cuando uno empieza un documental, hemos visto como varios casos de otros compañeros que el documental se vuelve tu vida. O sea, ya empiezas a vivir como el documental mismo, ¿no? Y en este sentido, por decir, en mi caso, yo con todas las historias de todos los personajes que he conocido, que he escuchado, que he visto, que he conocido, o sea, ya entendí como por dónde va la cosa y yo estoy totalmente enamorada, ¿no? O sea, yo no veo otra forma de vida. Ya como que se convirtió una pasión y lo que quiero hacer de ahora en adelante, ¿no? Y dedicarme y entregarme. Y la verdad es que eso es justamente lo que queremos con el documental, o sea, inspiración, ¿no? O sea, todos estos relatos, toda esta gente, todas estas agallas, toda esta entrega que todos los personajes han tenido, pues esto es lo que queremos que se transmita y pues que no se olvide, o sea, que no somos, que no es de generación espontánea esto, ¿no? O sea, que hay todo un legado.
Exacto, un poco se da mucho como que, yo soy el primero que llega aquí a esta cumbre, ¿no? O sea, nos hace falta es como conocer realmente, porque como decía Diego hace un rato, es muy efímero nuestro paso por la roca, ¿no? La roca es el objeto sobre la tierra más antiguo que hay, y hay rocas muy antiguas, entonces como que es realmente entender con respecto a la roca qué es lo que somos, ¿no? Y un poco estas leyendas pues son muy, muy, muy actuales. También está la parte antigua, prehispánica, ¿no? Y más atrás, y más, o sea, desde el hombre primitivo, quién sabe qué hazañas ya se hacían, pero no hay información, ¿no? O sea, se pierde. Entonces, como partimos de constatar de ese relato, desde que el contacto con la roca, con ciertas herramientas, nos empieza a llevar a la naturaleza, porque básicamente es buscar como esos límites, esos imposibles.
Y también como comunidad, ¿no? Los escaladores somos muy, muy unidos, ¿no? O sea, es algo que hemos platicado últimamente o les he querido decir a la mera beta que la escalada es muy de contacto, ¿no? De conocerse, de hacer esa amistad. Y para ustedes, en este viaje, ¿no? Que los ha llevado por tantas zonas de escalada, ¿cómo ven las nuevas comunidades? Porque esto está creciendo y las zonas de escalada. ¿Las ven jóvenes? ¿Maduras?
Sí, porque han estado viajando bastante, ¿no? De hecho, así empieza nuestra bonita ya amistad, ¿no? O sea, nos conocimos en Peñoles.
Totalmente.
Cada quien haciendo, o sea, un proyecto para la escalada, ¿no? O sea, qué fuerte.
No sé ustedes, pero yo cuando nos conocimos ahí, o nos vimos las caras, porque tanto nosotros ya sabíamos de ustedes como ustedes de nosotros por medio de mi carnal, pues era, para mí fue como si ya los hubiera conocido desde hace un chingo, ¿no? Fue, sí, totalmente entiendo
tu... También click.
Exactamente, ¿no? Fue otro click. Y lo que preguntaba Luis, como por ejemplo, ustedes llegan aquí a Peñoles, nunca antes habían ido a Peñoles, y ven un cotorreo a lo mejor un tanto distinto al cotorreo que encontraron en algún lugar por Basasiachi, otro lugar de Chihuahua, o no sé, de algún otro estado, o del sur de México, como más o menos una distinción entre comunidades, más o menos ustedes, ¿qué percibieron?
Sí, de hecho, ya era la segunda vez que íbamos a Peñoles.
A la segunda.
Sí, y eso nos ha pasado, o sea, que uno llega una primera vez y no logras entender ni conocer, tienes que regresar, ¿no? Y justamente la comunidad de Chihuahua, o sea, fue Peñoles, fue Basasiachik, fue Juárez, fue El Solito, o sea, estuvimos, obviamente porque Chihuahua es un punto donde pasaron muchas cosas que a lo mejor no se les tomó en cuenta como tan importantes, ¿no? O sea, que la importancia de ellas. Y pues al final, pues sí nos hemos dado cuenta de que cada comunidad tiene ciertas diferencias, tanto de estilos como de escalada, como de, o sea, de también de los enfoques que le dan cada uno al deporte, ¿no? Por decir, en Juárez, pues vemos que la gente es muy bohemia, ¿no? O sea, sí, los de Juárez son súper bohemios y...
Súper prendidos
también. Súper prendidos. Y a mí el dato de Juárez es que ha sido como, pues al lado de Estados Unidos, ¿no? También han tenido como la influencia, pero también poquito a poquito han hecho su historia y pues muy aparte de todo, o sea, están lejos de todos, ¿no? A pesar de que están en Chihuahua, están lejos. Sí. Y pues no sé, o sea, te das cuenta de que sí, con respecto a las características geográficas, o sea, también, y si es ciudad grande o si es ciudad pequeña, o sea, se van...
Depende mucho.
Varía mucho.
El número de escaladores que hay, o sea, obviamente...
Pero sí hay como ciertas influencias. Hacia el sur es más joven, ¿no? O sea, de Ciudad de México hacia abajo es más joven, ¿no? Hay lugares, o sea, realmente desde la geología, desde la imagen satelital, obviamente, como que había muchas cosas de México que me llamaban la atención, ¿no? Y obviamente es como por el régimen climático donde se encuentra más de hacia la parte norte, ¿no? No es tan húmedo, no hay tantas lluvias, o por lo menos son estacionales, y hay una cantidad de roca en general en todo México.
Sí.
Es así alucinante, y empiezas a adentrarte un poco, empiezas a conocer y dices, wow, o sea, es un mar de roca, no para, y cada vez descubren nuevas zonas, ¿no? Hay zonas más icónicas y que llevan más historia y un poco va a ser asociado a nuestro documental, ¿no? Como esa línea por donde se ha ido evolucionando la escalada hasta a lo que vemos, ¿no? De que son escaladores supremamente fuertes, ya rayando al 15, entonces dice, hablando de deportiva, ¿no? Pero obviamente como que hay zonas que también se determinan más porque hay grados más fuertes. Definitivamente hace falta mucho desarrollo. Muchísimo, ¿no? Okay. O sea, porque sí, hay zonas que tienen muchas rutas y aún les faltan, pero digamos los grados son variados, etcétera, etcétera, y tienen más historia, como mencioné, pero realmente para que los grados vayan también aumentando, y un poco es como el interés de muchos audioescuchas, siento yo que es eso, ¿no? O sea, entre más grados duros haya y el que está a su límite pueda probar no solo uno, sino dos o tres, o cuatro, cinco, seis, y ver cuál le queda y quedarse con eso, va a ser crecer más la escalada, entonces como que sí.
Y hablando de zonas, también por decir, zonas que se han quedado en el olvido, ¿no? Por decir Pachuca, o sea, Mineral del Chico, ahí hablando de la deportiva, o sea, de las hazañas que en los 50 era la época de oro, pues ahora pocos escaladores de deportiva van ahí, ¿no? Porque ya no está el grado fuerte. Pero ahora los escaladores de boulder, o sea, que tienen ahí
un mar interminable de bloques de manzanotas, de bolotas, ¿no? Como dice el Franz, bolones, ¿no?
Entonces ahora es la zona recurrida, ¿no? Es la zona donde todos quieren ir. Entonces, pues también, o sea, todas las zonas han tenido una transición y dependiendo de la evolución que ha tenido el desarrollo de rutas o de nuevos sectores, es también lo que ha influenciado de que crezca o se quede en el olvido.
Y los intereses, ¿no? Va asociado también en algún momento a lo mejor las cumbres. O sea, yo quiero estar allá, ¿no? Y no me importa cómo voy a llegar. Ahora a lo mejor nadie llega a una cumbre, ¿no? O sea, llegas a las cadenas y vas para abajo.
Muy cierto. O sea,
sí, pero muy cierto. Justo eso está chingón, el hecho de que se rastree desde la historia, porque así como la historia han cambiado la dificultad de los ascensos, también han cambiado pues como la misma escalada, ¿no? Evolucionado, como eso que decías, de que pues ya no se escalan las rutas de las ventanas, pero el bloque en mineral está así
de lo mejor,
¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver, como hay un punto donde se junta la historia y la geografía, ¿no? Como estas dos cosas que mencionaban.
Totalmente.
¿No? Que son como lo que manejan. Que es que, pues sí, la geografía influye un montón en qué áreas hay roca, y eso también determina como el desarrollo de las mismas zonas y la cantidad de escaladores que hay, ¿no?
Y hay muchos otros factores que uno a lo mejor ni se imaginaría, ¿no? Pero que sí determinan que haya escalada o de que no exista un escalador en miles de kilómetros, ¿no? O sea, uno no piensa, pero desde el narco, desde que la comunidad te acepte, desde que son todos bienvenidos, ¿no? Aquí es el país de la roca. O sea, hay muchos factores, ¿no? Y que obedecen, como tú dices, ¿no? A una geografía muy particular y a un contexto histórico, a un respecto, obviamente, al deporte, ¿no? De qué está pasando, cuáles son los intereses. Las redes sociales revolucionan toda esta onda, ¿no? Y entonces yo sé en este momento qué está haciendo fulanito de tal en Hong Kong, ¿no? O por decir algo. Entonces, como que eso hace que todo marche a una velocidad muy distinta cuando, por ejemplo, no existían estos medios. Entonces sí va todo relacionado y un poco el ejercicio y nuestra apuesta, ¿no? De vida, por decirlo de una forma literal, con este documental es realmente rescatar lo que se ha perdido y está perdido, ¿no? Porque realmente en estos años que llevamos trabajando, buscando, investigando, literalmente hemos sacado cosas del polvo, o sea, de que nadie sabía que existía, nadie nos dijo, nadie nos buscó, pero dijimos, hay que ir, hay que buscar, ahí debe haber algo, ¿no? Y si no hay algo, pues vamos al otro y al otro y al otro, o sea, realmente es como creer en algo y seguirlo hasta a muerte, ¿no? A muerte. Seguirlo a muerte. Y es como la escalada, un poco hablabas de eso, y es el arte, ¿no? Cada quien va a generar una expresión a través del arte interna, ¿no? Y realmente nosotros a través de este documental estamos hablando de nuestras experiencias a través de estos personajes, ¿no? Y ellos mismos realmente son los que empoderan a México, ¿no? Porque son hazañas que no solamente eran de fulanito o de tal cordada, ¿no? Son hazañas que son históricas, ¿no? Y que realmente a todos los mexicanos realmente deben sentir orgullo.
Y aparte nos interesa recuperar eso. Yo siempre lo he dicho, yo he querido investigar la historia de México, ¿no? También me da esa cosquilla. Y cuando los conozco y digo, no, pues al Chile hace falta muy cabrón. Pero dentro de todo esto, yo tengo la duda, ¿ustedes el proyecto lo meten a una fondeadora? ¿O cómo lo costean? ¿Tienen abierto una invitación a la banda que quiera apoyarlos? Porque la neta, pues las cosas cuestan y nosotros lo hemos vivido con el podcast, ¿no?
Claro, totalmente.
Sí, nosotros estamos también en una fase de recopilación de patrocinio, tanto privado como, o sea, personal, ¿no? O sea, próximamente vamos a lanzar un crowdfunding que es que si alguien quiere apoyar con algo, va a estar abierto, ¿no? O sea, puede ser voluntario. Entonces, eso, por decir, puede ser una de las cosas que pueden complicar más el desarrollo de un documental, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer un documental, o sea, también puedes empezar con todo el presupuesto desde antes. Y a lo mejor si no lo consigues, nunca vas a empezar a hacerlo porque pues se va a quedar ahí en el cajón de cuando reúna todos los requisitos, o lo empiezas así aventurándote, ¿no? No sabiendo qué es lo que va a suceder, y que ese fue nuestro caso, ¿no? Entonces en este momento pues viene la parte pues más cara, que es la postproducción, donde pues es cerrar la película, ¿no? Entonces, que es un largometraje, o sea, no es un video de 5 o 10 minutos, ¿no? O sea, va a ser una película. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos tocando puertas para encontrar patrocinios que puedan apoyar el proyecto, y pues también es un poco eso, o sea, generalmente una película pues cuesta, ¿no? Y mucho, o sea, no son baratas. Y en ese sentido, pues como que está aquí en México, todo el audiovisual que se hace es como videos, o sea, de una visita a un lugar y pues como un evento, y pues eso es lo que se tiene, ¿no? Entonces, también el hecho de pensar, o sea, es un documental, una película, y cuesta tanto, dicen, ah, pues de repente también, o sea, pareciera que estás pidiendo mucho, ¿no? Pero pues es que ese es el costo real, ¿no? Entonces nosotros pues también estamos tratando de cambiar este chip,
mentalidad,
¿no? Esta mentalidad, o sea, de que pues a veces te quieren apoyar como pues a lo mejor con artículos que ya no se venden o como en especie, pero ¿qué hace uno con especie? O sea, uno no le puede pagar al animador, al que hace la música, al que hace el color, no le puedes pagar, y si menos si no son escaladores, ¿no? Entonces, es como cambiar este chip de con dinero. O sea, vamos a apoyarnos también con dinero, ¿no? Porque al final de cuentas es una cosa que, como dices, todos estamos esperando. Es un documento histórico que va a quedar ahí, o sea, para
de consulta, de consulta, realmente. Exacto. Si eres escalador, debes ver este documental porque claro, realmente te va a cambiar la percepción de tus escaladas en la zona que escales, en la zona que sea, en el lugar que visites. Vas a tener muchos referentes y creo que va esa percepción, como decía Rebeca, a veces uno llega a una zona y ay, y te fuiste y conociste una colita, ¿no? Y después, ay, pero era tan grande, ¿no? O sea, un poco es decir, wow, o sea, la magnitud de lo que tenemos, ¿no? Y un poco salir a explorar. Un explorador que entrevistamos, Carlos Lascano, nos hablaba un poco de eso, ¿no? De que cada vez se pierden esos exploradores, cada vez hay menos interés porque la gente salga y conozca el territorio, porque a partir de salir, recorrerlo, caminarlo, es que lo quieres, lo amas, lo valoras, ¿no? Y ¿a dónde caminamos? Ah, no, me bajo del carro y no sé, un kilómetro y hasta la zona y ya, y wow, ¿no? Super adventure, ¿no? Pero, o sea, es cambiar ese chip, es realmente, bueno, vamos a explorar. Ah, quiero escalar mucho, listo. Vamos a aportar, ¿dónde hay nuevas zonas, no? O sea, no realmente estar ahí y también a veces es como una onda muy ególatra, ¿no? Mi grado, bla. O sea, realmente hay también maneras de aportar realmente si estamos comprometidos realmente y amamos la escalada y realmente corre por nuestras venas. Uh-huh. Hay muchas formas de aportar, ¿no?
Pero también, o sea, el documental también busca como plantear todas las perspectivas, ¿no? O sea, puede que a lo mejor el grado para unos, o sea, de plano ya no tenga sentido, pero para la mayoría lo tenga, ¿no? Entonces, de cierta manera, o sea, sí es como buscar todos los aspectos que se giran en torno, ¿no? O sea, es histórico en el sentido de que conozcamos todas las vertientes, todos los puntos de vista, ¿no? O sea, a lo mejor tú me dices, no, este personaje no es muy coherente, pero lo tenemos que entrevistar porque también tenemos que conocer su punto de vista, ¿no? También tenemos que saber él por qué motivo llegó a esas decisiones.
Que lo inspiró.
Exacto. Y entonces eso a mi punto de vista, pues hace muy rico todo esto, porque pues son más de 80 personajes en la lista de entrevista, ¿no? O sea, entonces todos tienen como un punto de vista.
Yo tengo una pregunta en relación al documental, como más tipo la proyección, se podría decir, o el formato, porque nos enseñaron el teaser en el potrero. Y nos quedamos anonadados, así de ¿qué es esto? Lo tengo que ver ya. Todos así con bocas abiertas de güey, esto es otro pedo, ¿no? Y yo neta lo comparo así con los documentales top, así nivel mundial, neta, porque yo sí así estaba con un...
Qué chido,
¿cuánto dura el teaser, güey? ¿Un minuto, dos?
Cuatro.
¿Mucho? ¿Cuatro? ¿Cuatro?
Sí.
Pero es que estás tan clavado.
Atrapado, güey. Yo me quedé así. Como hasta me la aventé de busito.
Sí. Hasta el Jacob.
Entonces.
Que estaba ahí, ¿se acuerdan? Ah, tú.
Jacob Cook.
Que estaba de.
Hasta se quedó.
De que ya quiero verlo. Sí, así, de que ¿dónde lo puedo ver?
Ajá. Entonces, yo. Y de lo que recuerdo, que me interesó muchísimo, que pues es la historia de México. La historia de la escalada en México, perdón, pero relatada, o sea, por ejemplo, me recuerdo haber visto una escena de que está el Max sentado en el cañón de la Ciénaga de González en el Salto y está así con el cañón de fondo y contando la historia. Y yo dije, güey, eso ya lo quiero ver, pero todo, ¿no? Entonces les quería preguntar, ¿es básicamente entrevistas, historia contada por los meros pioneros o los que saben la historia detrás? ¿O es también como todo esto que nos están contando ahorita, la lucha, la determinación, la pues adversidades, todo esto, los fondos, cómo costean un producto, un documental de este nivel tan grande? O sea, ¿también viene esto en el documental o meramente la historia no, platicada la y, historia. Y la sucesión de eventos.
Es la historia. Realmente como que nosotros ahí sí damos un paso como a un lado tercero. O al otro o atrás, no sé. A cualquiera de los flancos en el sentido de
van avanzando para atrás.
Tomamos una distancia, ¿no? Y entonces, como decía ella, hay personajes que a lo mejor tienes más conexión, más empatía, pero a fuerza marcaron una pauta y van, ¿no? O sea, no importa si me cayó bien, si no, si X. O sea, realmente es contar lo que pasó, ¿no? Okay. Entonces como que cambia la postura, cambia tu mirada, ¿no? Y sí, me gusta esto, me encanta esto, ¿no? Pero realmente pasó esto.
Sí, tienes que ser neutro al final de cuentas.
Y, o sea, porque son... y un poco historias hay miles, ¿cierto? Entonces como que realmente en esta búsqueda, en esta exploración, ¿no? Le llamo yo en este navegar, porque a veces navegas sin rumbo, ¿no? Y ya en la tercera vuelta es que, la cachas, ¿no? Pero tuviste que pasar tres veces para entenderlo, ¿no? Porque en la primera así como un ciego, ¿no? Tanteando y pasaba sin ver, ¿no? Entonces, el camino también te va enriqueciendo y obviamente las zonas no están cerca en México, ¿no? O sea, justamente
grande México.
Por la geografía, entonces es viajar de acá a Monterrey, de Monterrey a Chihuahua.
De Guadalajara, ¿no? A Juárez en 16 horas.
Exacto, entonces sí. Como que realmente es moverte en geográficamente a distancias muy grandes, ¿no? Entonces como que involucra muchas cosas realmente.
Nómadas, sí, nos volvimos nómadas.
¿Nómadas?
Buscando a los personajes, la historia y si va a suceder algo, vamos para allá. Y entonces, pues sí, al final de cuentas, eso es lo. O sea, estamos adaptando esa forma de vida también.
Como arqueólogos, ¿no?
Sí.
Desenterrando por aquí, desenterrando allá. Y un poco también, sí, como que es muy rica la historia. Pero también el presente es súper rico, ¿no? Entonces como que vinculamos eso en el documental. Toda esta riqueza histórica contextualizada a una época, a muchas cosas, como que vale la pena como entender ese documento para saber qué es lo que está pasando y darle valor a nuestros atletas, a un momento histórico pre-olímpicos, ¿no? Entonces como que realmente... Realmente es entender la envergadura de hasta dónde puede llegar esto, ¿no?
Y el presente que se está viviendo con las nuevas máquinas, ¿no? Para lo platicaba el fin de semana, para nosotros no era opción este estilo de vida, ¿no? Tal vez teníamos como una estructura social muy marcada, ¿no? Y ahora
la escalada rompe con
todo. La escalada rompe con todo, ¿no? Están las máquinas surgiendo, los chavitos que a mis casi 40, no escalo de fuerte que ellos, ¿no? Y si dices, güey, o sea, si yo a los 11 años hubiera tenido el acceso a este deporte, o sea, se estaría enamorado desde ese entonces, ¿no?
Totalmente. Hoy justamente estábamos en el Ameyali y recuerdo que Rebeca me dice, mira. Y veo un monito, no sé, un güerito de
siete años
así pegado a un cronómetro, ¿no? Y en el cronómetro y dices, ¿qué pedo, no? O sea, haciendo su placa, su resistencia, pero ya con tiempos, ¿no? Entonces dices...
La nueva era.
Y después sí. Por allá empieza a escalar y escuchamos, no, que el Minimegos, que yo no sé
el
qué.
El Minimegos, güeritas.
Son esas máquinas que se están preparando y no se preparan solas. O sea, son ya generaciones que han estado trabajando eso para que ese niño llegue con ese... O sea...
Escribiéndose la nueva historia.
Sí, y es que justo como estos niños, este talento que hay en bruto ahorita, que si se pule y se enfoca y se le da una dirección, como si aprovechamos todo esto, en el futuro los niños o las futuras generaciones van a poder ser atletas que compitan olímpicamente, ¿no? Y pues en realidad lo que significa que un mexicano esté en los más altos rankings de la escalada mundial es que pues en México se puede, ¿no? Como al final lo que lo determina es que los países, las condiciones sociales son los que generan las potencias, ¿no? Entonces, el hecho de que en México haya gente que está logrando eso... Perdón, es que me emociono un chingo.
Está muy bien.
Como ese logro significa que
siendo mexicanos y teniendo una cierta condición social, pues de cierta forma podemos lograrlo, no es como un logro para el país.
Y de hecho hay otro punto también, que nosotros, el enfoque que queremos darle al documental es que no sea solo un documental para escaladores, ¿no? O sea, que también pueda llegar a gente que no sabe nada de la escalada para que lo conozca y, pues, como dices, o sea, a lo mejor... Pues, o sea, están habiendo muchos como estudios sobre el comportamiento de los niños que, pues, sean muy inquietos, o sea, con ciertas tendencias que los metes a escalar y, o sea, se empoderan, o sea, como que les ayuda mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor un niño, o sea, si puede llegar a conectarse con el deporte, pues tiene muchas otras posibilidades, ¿no? Y puede proyectarse más. Entonces, este documental queremos que pueda llegar a todo tipo de público, ¿no?
Y un poco, obviamente, también con las redes sociales, con los medios, con Free Solo, o sea, la abuelita te puede hablar de un tema de escalada, ¿no? O sea, no es el tema acá selecto de los 40, ¿no? De los 50, que eran una bandita acá, una pandilla, ¿no? De Super Adventure, y se iban, ¿no? Y hacían sus hazañas, ¿no? O sea, ya es algo cada vez más popular.
Ya está en Netflix.
Ya está, exacto. Ah, no, ya voy a verlo, No, pero entonces un poco es eso, realmente.
Es que se hace una diferencia.
El Dan Wall, o sea, realmente la gente ya están en cines, ¿no? Realmente hay una conexión cada vez mayor con la escalada.
Sí, ya es popular, o sea...
Es popular ahora, y por eso tenemos que realmente aportar diciendo, o sea, se tiene que regular, exacto. O sea, debe haber ciertas normas en las zonas. Como cada vez se vuelve más masivo, debe haber una organización que realmente...
Es que es esto, es similar a lo mejor problemas que los surfos encuentran al ir a playas, a las comunidades, a la gente tira la basura a la playa, ¿no? Es lo mismo, sus olas son nuestras montañas y me supongo que... Yo como que siempre veo la escalada de ese punto, como no es como, voy a jugar básquet, pues vas ahí a la cancha de básquet, tiras. No, te hace viajar y te vas y no para, o sea, no sé, es como esos deportes que dicen que son deportes del alma, como espirituales también.
Totalmente.
Porque estás interactuando pues con tus alrededores, como se hacía... Como seguramente estamos, siento, volviendo, ¿no? Volviendo.
Y por eso es tan importante.
Como los tobosos de Peñoles.
Por eso es tan importante conocer la historia, porque realmente respetas, ¿no? Y miras con otros ojos. Cuando sabes que esos tobosos estuvieron en las ruinas de Peñoles, en esas cuevas, en ese búlder, a lo mejor estuvo un toboso afilando su flecha. Lo miras con otros ojos, ¿no? Y valoras el lugar y no vas a dejar un basurero, ¿no? O te vas a llevar tu basura o a lo mejor haces un poco menos de ruido, ¿no? No llegas con tu escándalo acá, espantando a los animalitos a lo mejor. Y eso era lo que tenían los antiguos, ¿no? Los mayores. El respeto por la naturaleza, sus leyes, ¿no? Y no digo que las traigamos al presente y nos vamos a uniformar todos para ir a escalar, ¿sí? Pero sí realmente es traer como todo eso que trae la historia, ¿no? Todas esas enseñanzas, porque realmente fueron lecciones de vida, o sea, aprendizaje. Ah, que fulanito se mató, entonces este sistema de seguro no funciona. Es tan sencillo. Vamos a investigar cómo no se rompe, ¿no? Entonces va cambiando y ahora tenemos nuestra placa y el taladro y los expansores, ¿cierto? Y súper seguro, pero las condiciones en las que eso fue evolucionando, es importante que lo conozcamos.
Y eso también es tema actual, el reequipar zonas. ¿Cuántas zonas no han estado ustedes en que hayan dicho, cámara, aquí ya le falta una reequipada, ¿no? Y hay mucho celo en las comunidades, todos son como muy orgullosas, ¿no?
Totalmente. Sí, de hecho, ese es un tema, porque como decimos, o sea, la escalada ya tiene varios años y hay muchos anclajes que próximamente ya están listos para caducar o que ya caducaron, ¿no? Entonces, todo esto de decir, es zona segura porque existen, pero pues ya no tanto porque, o sea, ya pasaron 30 años, o sea, hay zonas ya
Pasaditas. O sea, depende de los materiales, depende del tipo de roca. Hay muchas cosas que justamente, reitero, sabían los mayores justamente la dureza de la roca, la resistencia. Ya le preguntas a cualquier escalador deportivo y no tiene ni la más menor idea. Y no, a lo mejor no sé qué tanto puede reconocer un anclaje que ya está por... O sea, no le hueles muy duro a eso. No te caigas de 2-3 metros.
No te brinques placas.
No te brinques placas, exacto. Entonces, como que realmente es una conciencia que hay que traer nuevamente. Y realmente, pues que sea un compromiso de todos, ¿no? Y para finalizar un poco, es el granito de arena, ¿no? Cuando realmente yo tengo un compromiso con algo, me entrego totalmente, ¿no? O sea, voy a muerte con eso, con mi sueño.
Con tu proyecto.
Con mi vida, ¿no? Yeah. Realmente, porque como decía Rebeca, se convierte en lo que haces, en lo que comes, en lo que respiras, ¿no? Y un poco nosotros empezamos con un sueño, con nuestros recursos, con nuestros esfuerzos, ¿no? Y con el tiempo que contábamos para hacer otras cosas, decimos, vamos a hacer un documental, y con el conocimiento, ¿no? Y estamos en una fase ya de cerrar el proyecto y de vincularnos con un grupo más grande, ¿no? De postproducción. ¿Y eso qué significa? Justamente presupuesto. Entonces estamos tocando puertas, marcas, o sea, hablándole a la gente para que realmente apoye, ¿no? Y se vincule al proyecto, porque no es Sueños de Altura, no es algo de Pez León, es un proyecto de México, ¿cierto? Y a todo mexicano, ¿no? Y planetario, ser planetario, que cuente que quiere escuchar una historia realmente de una hazaña así, wow, en México es esta, Sueños de Altura, es la historia de la escalada mexicana, de la escalada en roca, y son hazañas desde los 20 hasta la fecha. Entonces, justamente es un documento para entender dónde estamos parados.
Y nos podrían, por favor, decir si alguien que los está escuchando, que se interese en apoyarlos, ¿cómo los podría contactar para apoyarlos o con quién? No sé, sí. ¿Sus redes sociales? Sí. ¿Cuáles son sus
Nosotros
redes sociales?
Nosotros tenemos página Facebook e Instagram y nos encuentran como Sueños de Altura Documentary, en inglés. Entonces ahí, o sea, nos pueden mandar un mensaje directo. Y de hecho, nosotros vamos a empezar a hacer convocatorias. Hay dos convocatorias otra convocatoria que no nada más es pedir recursos, sino también archivo histórico. O sea, hay muchas personas que, o sea, no hay fotos, o sea, nos está costando trabajo encontrar fotos, ¿no? Videos, o sea, como que en la época nadie se las toma como ahora, ¿no? O sea, no hay tanto. Entonces, nos gustaría lanzar una convocatoria donde las personas que tengan material histórico antiguo, o sea, pudieran aportarlo al proyecto, ¿no?
Justamente se vinculen, o sea, realmente lo que estamos es trayendo esos recuerdos, esos anhelos de esa época y materializándolos en un documental también moderno, ¿no? O sea, porque no es justamente la foto animada pasando así saltadito, ¿no? Realmente es una animación, ¿no? O sea, un referente, alguien ha dicho, es como la versión mexicana de un Valley Uprising, ¿no? O sea, cuando tú le metes postproducción a esas imágenes que nos pueden llegar, podemos hacer una película realmente, ¿no? O sea, es magia, es movimiento.
Revivir esos momentos.
Es esos momentos que cobren vida y en las palabras de los que lo vieron o lo vivieron, pues nos toquen, ¿no? Y de alguna forma yo creo que todo el que vea este documental va a sentir alguna conexión con él y se va a sentir identificado de alguna forma. Entonces, se lo recomiendo totalmente y no se lo pierdan.
¿2020 es la fecha?
2020 es la fecha. O sea, todavía vamos a estar también en las redes sociales. Algo interesante justamente es como hablando de ciertos datos que a lo mejor no salen en el documental, pero sí son importantes, datos históricos, referentes, que pues también vale la pena que la gente se conecte, que nos siga y que aporte, ¿no? Porque realmente es generar comunidad y bueno, vamos creciendo.
Y conocer más de la escalada, ¿no? Conceptos básicos, o sea, entender un poquito más para quien no sabe de escalada, qué onda con la escalada deportiva, qué onda con el boulder, qué onda con el trat. O sea, es un poquito como empezarnos a empapar de todo esto para que cuando salga el documental estemos listos.
Yeah.
Así que agárrense.
Pues muchas gracias por hacer este documental, por estar aquí y felicidades.
Gracias a ustedes.
Que
gracias
que por la invitación. Nos, se dieron el tiempo. Yo sé que están chambeando a muerte. Y sí. Pues chido, gracias.
Sí, de repente nos dicen, ay, te vimos aquí, te vimos allá y te vimos acullá, ¿no? Sí, o sea, tratamos de andar muy movidos.
Es como me comentabas ahorita de que sí, todo el día, de que en la mañana fuimos a grabar acá y luego fuimos a la Mayal y luego y aquí estamos y ve, ya pasan qué.
Cerrando acá media día noche, con broche
media,
de oro.
Pasa de la medianoche.
Con la mera beta.
Y aquí estamos dándole, ¿no?
Muchas gracias. Realmente es un gusto para nosotros poder compartir y compartir como de la mejor forma, ¿no? Con gente así súper cálida que nos abre sus puertas en este podcast increíble. Y bueno, justamente es para que nos conozcamos, nos entendamos y unamos fuerzas. Y aquí estamos.
Aquí estamos.
Sueños de altura, Pez León y la mera beta.
Yeah. Yeah. Ya lo oyó. Bueno, pues esto fue lo que tuvieron que contarnos nuestros amigos de Sueños de Altura Documentary. ¿Cómo ves, Fa?
No, pues súper chido. La verdad es que están haciendo gran trabajo y le quiero decir a toda la gente que estén atentos a las redes sociales de Pez León Docs y Sueños de Altura. En las notas del episodio pueden encontrar los enlaces a sus redes, porque en el mes de julio, justo el primero de julio, van a darnos una probadita de lo que va a ser el documental. Así que estén súper atentos porque se vienen cosas súper chidas con Sueños de Altura.
Y no nomás con Sueños de Altura, también la mera beta les trae sorpresas. Muchas gracias a todos los que nos escriben, todos los comentarios positivos que hemos recibido. Muchos se preguntan o nos preguntan, oye, ¿cómo puedo escuchar un episodio anterior de la mera beta? Tenemos la respuesta.
En lamerabeta.com, que le acabamos de dar una chineadita, pueden encontrar enlaces directos a todos los episodios, escucharlos ahí sin necesidad de suscribirse a algún servicio o incluso descargar el episodio para que lo escuchen como se les haga más fácil. También en la página van a poder encontrar los links a todas nuestras redes sociales. Para los que se preguntan cómo apoyar a La Mera Beta, ya está disponible en Deporte Habitat, la tienda oficial de La Mera Beta, con envío gratuito, tazas y playeras de edición limitada. No se olviden de seguir a La Mera Beta, pónganse truchas porque se vienen sorpresas, mándenos sus comentarios y recuerden que estás escuchando La Mera Beta.